Banco de la República incrementa 25 puntos básicos la tasa de interés de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión de hoy, decidió incrementar la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos y la situó en 6%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En diciembre, la inflación anual del consumidor se situó en 6.77% y el promedio de las cuatro medidas de inflación básica en 5.43%. Las medidas de expectativas de inflación se mantienen elevadas. La de los analistas a 1 y 2 años se sitúan en 4.5% y 3.7% respectivamente, y las que se derivan de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años superan el 4.5%. El aumento de la inflación en 2015 se explica principalmente por la transmisión parcial de la depreciación nominal a los precios del consumidor y por el fuerte incremento en los precios de los alimentos. La magnitud de la devaluación del peso y la fortaleza del fenómeno del Niño harán lenta la convergencia de la inflación a la meta, tanto por su impacto directo sobre los precios y las expectativas de inflación, como por la posible activación de mecanismos de indexación. Las últimas cifras de actividad económica sugieren que el crecimiento del producto en el cuarto trimestre de 2015 habría sido similar al registrado en el tercero. El dinamismo de consumo y la inversión habría sido menor, pero las exportaciones netas habrían tenido un aporte positivo al crecimiento. Para todo 2015 se proyecta un crecimiento de 3% como cifra más probable, contenida en un rango entre 2.8% y 3.2%. El equipo técnico del banco proyecta un crecimiento del producto en 2016 en un rango entre 1.5% y 3.2%, con 2.7% como el resultado más probable. Esta cifra refleja una demanda interna que se seguiría ajustando al menor ingreso nacional. El mayor nivel observado de la tasa de cambio sería un estímulo para la producción de bienes y servicios exportables e induciría la sustitución de bienes importados por producción local. Lo anterior es coherente con la reducción proyectada del déficit de cuenta corriente de niveles cercanos a 19 mil millones de dólares en 2015 a 16 mil millones de dólares en 2016. El crecimiento promedio de los principales socios comerciales del país sigue débil. Se espera que la economía de Estados Unidos en 2016 se expanda a un ritmo similar al de 2015, impulsado por la demanda interna. La zona del euro continuaría con una lenta recuperación. China crecería menos, mientras que la actividad económica de los principales países de América Latina mantendría crecimientos bajos o contracciones del producto. Con ello, es factible que en el presente año la demanda externa de productos colombianos crezca más que en 2015, pero a un ritmo menor que el proyectado un trimestre atrás. En los Estados Unidos es probable que se den aumentos adicionales y graduales de la tasa de interés de referencia de la Fed. El precio del petróleo volvió a descender y se situó en niveles inferiores a lo proyectado para 2016. Esta caída implica un deterioro adicional de los términos de intercambio del ingreso nacional del país. En este entorno y con el inicio de un endurecimiento monetario en los Estados Unidos, la prima de riesgo país volvió a subir y el peso siguió depreciándose frente al dólar. En síntesis, incrementos mayores que los esperados en los precios de los alimentos y aumentos adicionales de la tasa de cambio relacionados en buena parte con la caída del precio del petróleo siguen ejerciendo presiones sobre la inflación. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación se mantienen altas y el riesgo de una desaceleración de la demanda interna en exceso a la compatible con la caída del ingreso nacional continúa siendo moderado. Con el fin de asegurar la convergencia de la inflación hacia el rango meta en 2017, la Junta Directiva decidió continuar con la senda de incrementos de 25 puntos básicos de la tasa de interés de referencia. La Junta reitera su compromiso con la meta de inflación y mantiene un cuidadoso monitoreo del comportamiento y proyecciones de la actividad económica e inflación en el país, de los mercados de activos y de la situación internacional. La decisión fue por mayoría.
Bueno, entonces, quisiera destacar varios aspectos de este comunicado y de la sesión del día de hoy de la Junta Directiva del Banco de la República. Lo primero es, todos estamos trabajando con el mismo escenario de precios del petróleo, $35 por barril en promedio para este año. Ese es el supuesto que está detrás de estas proyecciones, es el mismo que está utilizando el gobierno y es el mismo que utiliza Ecopetrol en sus propios ejercicios de carácter presupuestario. Entonces, estamos ya en ese escenario de $35 por barril. El comunicado dice muy claramente, y a esto yo quisiera hacerle énfasis y destacarlo, que con ese precio del petróleo, con la proyección de crecimiento que tiene el equipo técnico del banco, que su meta puntual o su proyección puntual es 2.7%, coincide entre otras cosas con la que publicó la semana pasada el Fondo Monetario Internacional. El gobierno considera que el crecimiento va a estar más cerca del 3%, esa es nuestra proyección, creemos que va a ser superior, va a ser cercano al 3%. Pero con estos escenarios y con la decisión de tasa de interés que se adoptó hoy, vamos a lograr un objetivo muy importante, y es reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Como ustedes lo ven en el comunicado, y lo acaba de señalar el señor gerente, esto permitiría que ese déficit, que hay que corregirlo, que hay que reducirlo, baje de $19,000 millones el año pasado a $16,000 millones este año. Eso es muy importante porque muestra que Colombia va cerrando ese déficit en cuenta corriente y va teniendo, digamos, un equilibrio con un crecimiento pues que estará entre 2.7, 3, algo de ese rango, que son los diferentes pronósticos que hay, con un déficit de cuenta corriente reduciéndose y con unas políticas que nos permiten encauzar la inflación, como lo dice el comunicado, hacia el rango meta en el 2017, como se ha venido diciendo.
¿Ustedes consideran que en el primer semestre de este 2016 la inflación se podría ubicar en qué porcentaje, teniendo en cuenta el fenómeno del Niño? Y listo, esta meta de crecimiento de la economía colombiana, ¿qué tanto impacto van a tener en la generación de empleo, teniendo en cuenta que pues, el 2015 cerró con una tasa del 8.9%? ¿Es sostenible mantener esa tasa de desempleo en este ritmo?
El próximo viernes, febrero 5, tendremos la presentación del informe de inflación, la presentación que hago yo trimestralmente del informe de inflación. Ahí podremos ver una gráfica en la que se observa que la proyección de inflación a lo largo del año muestra una inflación que probablemente va a continuar aumentando en los primeros meses del año y que muestra una caída importante a partir fundamentalmente del cuarto trimestre del año 2017. Pero ahí tendremos la oportunidad de analizar en más detalle dicha proyección.
¿Cuarto trimestre de 2017 o
2016? Me refiero a 2016. En el primer semestre vamos a tener una inflación que probablemente terminará el primer semestre en un nivel superior a la que terminó el año pasado, o sea, superior al 6.7%, pero posteriormente y con especial fuerza en el cuarto trimestre del año entrante vemos una caída importante.
Sobre el mercado laboral, como ustedes saben, el DANE hoy reveló las cifras de desempleo para el mes de diciembre. Desempleo anual, promedio del año 2015, 8.9% en todo el país, en comparación con 9.1% en el 2014. De manera que se redujo la tasa de desempleo nacional de 9.1 a 8.9. Se redujo también en las 13 áreas metropolitanas, el promedio del 2014 había sido 9.9, el promedio del 2015 9.8. ¿Cómo se logró esto? El año pasado se generaron en Colombia 545.000 empleos. Si uno compara el número de empleos en diciembre del 2015 con el número de empleos en diciembre del 2014, se generaron 545.000, con una economía que creció en un, a un ritmo, todavía no tenemos la cifra definitiva del 2015, pero estimamos cercano al 3.2%. Hoy el banco proyecta, el equipo técnico, un crecimiento del 3% el año pasado. Digamos que estamos en ese rango entre 3 y 3.2%, se generaron 545.000 empleos. Este año, la proyección de crecimiento es muy parecida. Estamos en unos rangos de crecimiento muy, muy similares a los del año pasado, cercanos al 3%. Es previsible, entonces, que se generen otra vez ese mismo número de empleos y logramos de esa manera mantener la tasa de desempleo. ¿Qué hay a favor de la generación de empleo este año? Que los sectores que más van a crecer son sectores más generadores de empleo, como la industria, como la construcción y como los servicios. Entonces allí va a haber sectores más dinámicos este año, especialmente la vivienda, las obras civiles, que van a generar empleo. Entonces por eso este año en esa materia debe ser un año parecido al año pasado, donde la tasa de desempleo siguió bajando, tal vez a un ritmo menor, pero siguió bajando.
Bueno, la pregunta que uno se hace con relación a las alzas de las tasas por parte de la Junta Directiva de la Junta tiene que ver con el tiempo en el cual van a cambiar la postura monetaria. Primero van a hacer un trabajo sobre las siete ocasiones en cuanto a la República ha cambiado de postura a lo largo de su historia, excepcionalmente en el año 91, solo en ese año hubo una doble cambio de postura, que venían pagando, pasan, suben y luego vuelven y bajan en el mismo año. La pregunta que yo tengo es una pregunta de sentido común. El marco ha dicho en sus textos, en sus documentos, que una decisión de ley en el banco se transmite más o menos entre año y año y medio, cuando se siente la medida adoptada por el banco. Y si hay certidumbre de que la inflación se debe sobre todo a temas de oferta, especialmente por el tema del fenómeno del niño y la subida de los precios de los alimentos, y además, pues también por el tema de la devaluación, y se tiene certidumbre que esos factores posteriormente van a cambiar. La pregunta que yo les hago es, ¿con qué objeto se hace una subida de tasas si a la vuelta de 4 o 5 meses el mercado está esperando inclusive una devuelta fuerte en el segundo semestre de este año en materia de tasas? ¿Para qué se hace una subida de tasas si se sabe que se tiene que devolver más adelante esta postura, se tiene que cambiar esta postura, sabiendo que la inflación no es como un tema de recalentamiento de la economía?
Bueno, este tipo de tema lo vamos a analizar con mucho más detalle en la presentación del informe de inflación del próximo viernes. Pero permítame le comento algunas cosas. Lo primero, la fuerte caída del precio internacional del petróleo significa una fuerte caída, fuerte golpe negativo sobre el ingreso nacional del país. Y lo dijimos desde el principio, que si eso ocurría, el gasto agregado en la economía, en particular el gasto interno, la demanda interna, debe ajustarse a ese menor nivel de ingreso a través de una senda de menor crecimiento del gasto. Ese es un punto importante. El ajuste que ha tenido el gasto, por ejemplo, en el año 2015, y la devaluación ha contribuido que en términos de miles de millones de dólares el déficit en cuenta corriente en el año 2015 no haya sido muy distinto al del año 2014. Si la economía hubiera tenido un crecimiento de la demanda interna muy superior al crecimiento que tuvo en el año 2015, pues estarían viendo déficit en cuentas corrientes de mayor tamaño. Entonces ese es un elemento importante a tener en cuenta. El segundo elemento es, si bien el incremento de la inflación gran parte obedece a factores de naturaleza temporal, el impacto negativo que tienen factores climáticos sobre la oferta de alimentos, que han llevado a incrementos muy fuertes en los precios de los alimentos y el traslado de parte de la devaluación a los precios. También lo hemos dicho en distintas oportunidades, y no solamente ahora, sino a lo largo de los años, que es importante que esos choques de naturaleza temporal no contagien las expectativas de inflación, de forma tal que cuando los efectos de esos choques temporales desaparezcan, la inflación nuevamente retorne a la meta. Las expectativas de inflación están un poco más altas que el rango meta, como lo dice el mismo comunicado, y las expectativas de inflación de alguna manera se han contagiado del aumento de la inflación y de las sorpresas de inflación que vimos en los meses pasados. Entonces también le hemos dicho en distintas oportunidades que parte de los incrementos van dirigidos a garantizarle a todos los colombianos que la Junta Directiva toma las acciones que sean necesarias para que cuando pasen esos factores de naturaleza transitoria, la inflación nuevamente converja al 3%, que es la meta de largo plazo, nuestra definición de estabilidad de precios. ¿Qué va a pasar en el futuro sobre la postura de la política monetaria? Nos lo va diciendo la misma economía. El futuro es incierto. Y esa hace parte de la riqueza que tiene el esquema de inflación objetivo, es que las decisiones se toman con toda la información disponible en el momento de la toma de decisiones. Entonces vamos a ver, y así lo hemos hecho siempre, en todo el esquema de inflación objetivo que funciona en su forma más pura, digamos, a lo largo de este siglo, pues no comprometernos con cuál va a ser la acción futura, porque sabemos que en el futuro pueden venir informaciones en una u otra dirección y que esa información nueva debe ser analizada e incorporada en la toma de decisiones de la Junta Directiva del Banco. Aquí creo que lo importante que muestra el día de hoy el comunicado es lo que anotaba el señor ministro en su primera intervención. Es que aquí tenemos una postura que está definida a garantizar que cuando pasen esos factores de naturaleza temporal, la inflación nuevamente converja a ese rango entre el 2 y el 4% y se acerca al 3%. Y eso lo dijimos en la reunión del mes pasado, dijimos que esperamos, en el mes de noviembre, cuando hablamos de que esperábamos que en 24 meses la inflación nuevamente convergiera a la meta, o sea que en el año 2017 nuevamente convergiera a la meta. Y el segundo factor es el interés, la importancia que tiene de que haya un ajuste en el crecimiento de la demanda interna que sea coherente con la caída del ingreso nacional. ¿Eso por qué es importante? Porque eso es lo que está detrás del hecho de que ya el equipo técnico del banco está proyectando una reducción en el déficit en cuenta corriente por un monto de 3 mil millones de dólares. Es una reducción significativa. Y a pesar también, anotaría yo, agregaría esto, a pesar de la fuerte caída del precio del petróleo del año pasado, la variación del déficit en cuenta corriente en dólares el año pasado no fue una variación grande. Y eso por supuesto se explica, repito, por lo que anota uno de los párrafos del comunicado, por el hecho de que la demanda interna se ha ido ajustando y que el peso se ha devaluado en términos reales, generando así una señal para que el gasto de la economía se dirija a comprar productos nacionales y a sustituir productos importados, y al mismo tiempo creando un incentivo para quienes están en capacidad de exportar. Exportar, pues tienen un incentivo adicional importante con este hecho de que el peso colombiano ha tenido una devaluación fuerte.
Bueno,
no vamos a hacer
para
conciencia. Sí, bueno, entonces, una pregunta para el gerente y una para el ministro. Dado que parece, a juzgar por las intervenciones, que lo que más les preocupa es el déficit en cuenta corriente, uno podría decir que si el país está gastando mucho más de lo que recibe, ¿qué le diría al gerente a los hogares si es hora de aplazar endeudamiento y gasto un poquito, por lo menos hasta el segundo semestre, cuando la situación se normalice y la inflación vuelva al cauce? ¿Usted qué le diría a los hogares si ese déficit en cuenta corriente es reflejo de que el país está gastando más de la cuenta, y si los hogares deben ajustarse también a aplazar decisiones de compra, decisiones de endeudamiento? En ese sentido, le diría a los padres de familia y para el ministro, si dado que la inflación sigue desbordada y parece que va a seguir aumentando en el primer semestre del año, ¿no convendría en este momento, y es posible, usted sería partidario de bajar más todavía los precios de la gasolina para un poco aliviar también el tema del alimento?
El déficit en cuenta corriente, como usted bien lo dice, significa que la economía colombiana en el agregado está gastando más que su ingreso. Y por lo tanto, para reducir el déficit en cuenta corriente, esa diferencia entre gasto e ingreso debe disminuir. El choque negativo de la caída de los precios del petróleo le pega un golpe negativo al ingreso. Y entonces ahí vemos, y creo que debe quedar claro, de que el gasto debe crecer a un ritmo inferior a lo que crecía antes de esa reducción en el precio internacional del petróleo. Eso es en términos agregados. En términos de las familias, de las unidades familiares, yo diría que no es apropiado hacer recomendaciones generales. Cada familia tiene las condiciones financieras diferentes a las otras. Y por lo tanto, no es apropiado, repito, no hay una receta general para todo el mundo. Pero simplemente recordar que desde el punto de vista agregado debe haber una reducción en el crecimiento de gasto, y que así ha venido ocurriendo. La demanda interna, o sea, la suma del consumo y de la inversión, tanto privado y pública, en el año 2015, creció a una tasa significativamente inferior a la que creció en el 2014. Entonces se está dando ese ajuste.
Sobre el tema de inflación y precios de los combustibles. Los pronósticos de comportamiento de precios indican que es posible que en los primeros meses del año se produzca un aumento de la inflación, porque todavía no ha terminado el fenómeno del Niño, pero que entrado ya el año 2016, seguramente en el segundo semestre, comienza una senda de descenso de la inflación, que es lo que nos permite llegar en el 2017 al rango entre el 2 y el 4%. Para eso están siendo adoptadas estas decisiones, como el aumento de la tasa de interés. Y yo quisiera que ustedes destacaran en el comunicado que se habla de una política que se le está dando continuidad. Es decir, no es una política que es de una sola vez. Se habla de una agenda que nos permite encauzar la inflación en la dirección que deseamos, que es para llegar a ese rango de meta en el 2017, una senda. Y venimos con esa política de un tiempo atrás, es decir, por eso la tasa de interés está hoy en el 6%, la tasa de interés de intervención. ¿Qué le va a ayudar a la inflación a bajar? Pues naturalmente, este aumento de tasa de interés también el que pase el fenómeno del niño, el que se asimile el efecto acumulado de la devaluación del año pasado, y todo eso pues va a permitir que la inflación baje. Sobre el precio de los combustibles, pues naturalmente, si el mercado internacional muestra que los precios se mantienen bajos, los precios del petróleo, que afectan los precios de los combustibles, y el dólar se estabiliza, pues eso también se va a traducir en una disminución de los precios de los combustibles. Dependerá mucho de qué pasa con el dólar y qué pasa con el precio en el mercado internacional de la gasolina y de la CP. Entonces, digamos que todo está orientado en esa misma dirección, todo es coherente. Pero yo quisiera otra vez más destacar. Estamos en una transición, y una transición que Colombia la ha venido haciendo de manera muy ordenada. Crecimiento del año pasado del 3.2%, con una disminución ligera, pero en todo caso disminución del desempleo, se generaron más de 545 mil empleos. Estamos en esa transición. Lo estamos haciendo de una forma que le ha permitido a la economía acomodarse a una nueva realidad, y es que pasamos de precios del petróleo de más de 100 dólares por barril a precios como el de hoy de 34 dólares por barril. Una de las variables más importantes en esa transición es el déficit de la cuenta corriente, que el año pasado fue 19 mil millones de dólares, y que con estos escenarios, con el crecimiento que estamos proyectando, con el precio del petróleo a 35 dólares, con la decisión de tasa de interés que se está adoptando, nos va a permitir reducir ese déficit de cuenta corriente a 16 mil millones de dólares este año. Es muy importante, es un mensaje muy importante. Muestra que tenemos clara, digamos, la necesidad de reducir ese déficit de cuenta corriente, claro ese objetivo, y que toda la estrategia de política económica está ayudando a dar ese resultado. Para reducir el déficit de cuenta corriente, como decía el gerente, pues es necesario acomodar el gasto con los ingresos del país. Nosotros lo que queremos es que la mayor parte del esfuerzo de reducción del gasto la haga ese el gobierno. Por eso venimos en esta política de austeridad inteligente, reducir el gasto del gobierno para acomodarnos a esta nueva realidad de los precios del petróleo. ¿Qué quiere decir inteligente? Pues reducir el gasto en aquellas actividades que tengan el menor impacto sobre el crecimiento y sobre la equidad. Entonces le damos prioridad a programas como Familias en Acción, como el programa de Colombia Mayor para los colombianos de la tercera edad, a la inversión en infraestructura, a la inversión en vivienda, para que esto nos ayude a mantener el crecimiento de la clase media, el crecimiento del empleo. Pero al mismo tiempo el gobierno recortando gastos en muchas áreas, en gastos generales, en viáticos, en publicidad, en eventos, en vehículos, en consumo de combustibles. Todo eso hay que recortarlo. Entonces, el esfuerzo de reducción del gasto, nosotros estamos convencidos que debe recaer principalmente sobre el gasto público, y eso es lo que nos permite que la economía se vaya acomodando a esta realidad con un escenario de menor déficit en la cuenta corriente.
Oscar
Medina,
del
Buenas tardes. Bueno, me gustaría preguntar en este caso de ese déficit de la cuenta corriente. Hoy, en este momento, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene el banco? ¿En ese déficit de la cuenta corriente o la inflación? Y luego, si la pregunta va a ligar a lo que le preguntaba a la gente, si era sobre hasta cuándo va la cerca de incrementos. Este año, pues, no lo puede decir en tantos meses, pero sí, ¿qué señales necesitan ir viendo para ver que esos aumentos no van a ser necesarios? ¿Qué señales se dan en la economía? ¿Qué señales se dan en la educación? ¿O qué les puede ir mostrando los datos de exportaciones, importaciones en ese sentido? En lo que caso quería preguntarle, ¿ustedes han cambiado, o sea, que han comunicado que están cambiando el lenguaje y no dicen que la inflación va a retornar a 3% en un periodo de 24 meses, sino que va a converger hacia el 3% en 2017? Eso quiere decir que esa competencia va a demorar más allá y puede llegar a ser, digamos, que llegue al 3% en 2018. Y para el ministro quería preguntarle, ya sacaron que se va a presentar la reforma tributaria y que se va a estudiar en el segundo semestre, ¿cuál es el recaudo que necesita el país para compensar el déficit que está teniendo con la caída de los precios del petróleo como porcentaje del PIB a partir de 2017 y los siguientes años?
el objetivo primario de la política monetaria, y esto está establecido por, a nivel constitucional y legal, es el control de la inflación, ¿no?, y alcanzar la estabilidad de precios. Estabilidad que se define con una inflación de 3%. Ese es el objetivo primario. Al mismo tiempo, en la medida que ese objetivo primario no se comprometa, la política monetaria ha mostrado también su capacidad de contribuir a la estabilidad del crecimiento económico. Y por supuesto, es un elemento importante en la sostenibilidad del crecimiento. Sobre este segundo aspecto, el déficit en cuenta corriente, en este tema de la sostenibilidad del crecimiento, el déficit en cuenta corriente tiene una importancia grande. Y consideramos importante lo que ha ocurrido en el pasado, de que el déficit en cuenta corriente en miles de millones de dólares no haya tenido un incremento muy fuerte en el año 2015, a pesar de la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo. Y no lo tuvo porque, a pesar de que las exportaciones totales cayeron cerca de 19 mil millones de dólares en el año, pues al mismo tiempo hubo una contracción cercana a los 10 mil millones de dólares en las importaciones, y egresos que ocurrían antes, por ejemplo, en pago de factores, remesas de utilidades, dividendos que se hacían de Colombia hacia el exterior, tuvo una caída significativa. O sea, lo que vemos en el año 2015 es una economía que efectivamente se ha venido ajustando de la manera esperada y deseada a esas nuevas condiciones externas, que son claramente desfavorables comparadas a las que veíamos en años anteriores. Y más importante, o igualmente importante, es el hecho de que ya estamos viendo que se va corrigiendo, continúa ese ajuste del déficit en cuenta corriente, medido en miles de millones de dólares, y que se está proyectando para este año un déficit en cuenta corriente cercano a los 16 mil millones, frente a los cercanos a los 19 mil millones que observamos el año pasado. Entonces, en eso no nos equivoquemos. El objetivo de la política monetaria es el control de la inflación y contribuir a un crecimiento que sea sostenido del producto. Y lo que estamos hablando acá es que la política monetaria, además de eso, contribuye en conjunto también con las acciones de la política fiscal y también de la política financiera a que la economía mantenga, preserve esas condiciones de crecimiento sostenible en el tiempo. Sobre el punto hasta cuándo subir tasas, vuelvo y digo lo mismo, nos lo va diciendo la misma economía. Vamos viendo reunión tras reunión, vamos viendo, por ejemplo, cómo se comportan las expectativas de inflación. Vamos viendo qué evolución están teniendo los indicadores de inflación básica. Entre otras, algunos de ellos ya parecieran haber mostrado un pequeño cambio en esa tendencia ascendente del pasado. Vamos viendo, con toda la información de precios, vamos viendo cómo nos están dando las proyecciones de inflación, no solo para el año 2016, sino también para el año 2017 e incluso más. Y vamos viendo cómo se va ajustando el gasto, cuáles son las proyecciones del crecimiento económico, cómo se está comportando el crecimiento potencial de la capacidad productiva de la economía, cómo están comportando variables financieras, etcétera. Todo esto listado lo hago simplemente para decirles a ustedes que en este esquema de inflación objetivo es la misma información, tratamos de analizarla con el mayor detalle, toda la información disponible es la que nos dice cuál debe ser la acción de política monetaria y cuándo deba parar, por ejemplo, un proceso de incremento de tasas o continuarlo. El comunicado por ahora lo dice muy claro. La Junta Directiva decidió continuar con la senda de incrementos de 25 puntos básicos de la tasa de interés de referencia.
¿Y qué es en cuanto al tema de la inflación? O sea, ustedes cambiaron el lenguaje, ya no dicen 24 meses, sino que comienza a convergir en 2017.
No, digamos, el compromiso es que en el año 2017 la inflación esté entre el 2 y 4%, y la vamos a ver también el próximo viernes en la presentación del informe de inflación. Pues esperamos que esa inflación entre a ese rango en el año 2017 y no termine distante del 3%, que es nuestra definición de estabilidad de precios.
Esta es la primera parte.
Esa es una pregunta para tanto el gerente del banco como para el ministro de Hacienda, porque tiene que ver con una situación que me imagino va a afectar la balanza de pagos y va a afectar obviamente el proceso de endeudamiento. Hoy J.P. Morgan salió a recomendar comprar Colombia, y eso implica llegada, pues lo más seguro que llegada de inversiones del extranjero, y me imagino que eso puede ayudar a financiar un poco el déficit de la cuenta corriente que tanto nos preocupa. Por el lado del análisis de la balanza de pagos, como la ven gerente de este anuncio, y por el lado del endeudamiento, como la ven ministra.
El déficit en la cuenta corriente lo vemos financiado en parte por inversión extranjera directa. No olvidemos, por ejemplo, que recientemente ha entrado una cantidad considerable de inversión extranjera directa en la operación de Isagen, simplemente para poner un ejemplo. Esperamos que continúe Colombia siendo un mercado atractivo para los inversionistas extranjeros. También, por supuesto, continúa siendo atractivo para inversiones de portafolio. Esta decisión de J.P. Morgan en el día de hoy pues muestra que en términos relativos Colombia es más atractivo que muchos otros países y que muchos otros países de la región, y eso no es gratuito. Eso no es gratuito en la medida que se ve el compromiso de las autoridades económicas con la estabilidad macroeconómica, el compromiso con en particular del Banco Central con la estabilidad de precios, y también, por supuesto, lo que ha venido ocurriendo con el comportamiento de variables importantes, como por ejemplo el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y en tercer lugar vienen los créditos. La financiación a través de créditos. Los análisis que hace el equipo del banco muestra una financiación sin traumatismos del déficit en la cuenta corriente, sin tener en cuenta esta información que surgió el día de hoy. Por lo tanto, no fue incorporada esta información. Pero independiente de la decisión de J.P. Morgan en el día de hoy, lo que muestra el análisis es una financiación del déficit en cuenta corriente, repito, en el año 2016, sin mayores traumatismos.
Sobre ese punto, yo complementaría simplemente lo siguiente. Nosotros tenemos el financiamiento para el déficit de cuenta corriente. El año pasado fue de 19 mil millones de dólares. En el 2014 fue 19 mil millones de dólares. Pero lo que es el punto importante de la comunicación acá es que nosotros deliberadamente, una decisión de política, queremos reducir ese déficit de cuenta corriente. así el mundo no lo financie, así estén los inversionistas que quieren comprar los títulos en Colombia, así estén los inversionistas que quieren traer recursos para adquirir o construir nuevas empresas en el país. Nosotros queremos reducir ese déficit de cuenta corriente porque pensamos que es un mensaje de mucha seriedad y de responsabilidad, y por eso estas decisiones están encaminadas a reducir el déficit, que el año pasado fue 19 mil millones de dólares y que este año, con la arquitectura que estamos estableciendo de manejo de política monetaria, política fiscal, debe ser 16 mil millones de dólares. Es una decisión deliberada nuestra, respuesta si lo van a financiar o no lo van a financiar los mercados. Los mercados están dispuestos a financiarlo, lo han financiado 2 años seguidos, 19 mil, pero nosotros queremos reducir ese déficit de cuenta corriente porque nos parece que es una buena señal. Es una buena señal. Y por eso estas decisiones de política. Yo, y para recabar sobre lo que acaba de decir el presidente, el número para tener en mente es 19 mil millones de dólares. Ese fue el déficit del 2014. Ese volvió a ser el déficit del 2015. O sea, se mantuvo el déficit igual. A pesar, y esta es una coincidencia, de que entre el 2014 y el 2015 las exportaciones cayeron en 19 mil millones de dólares. O sea, si el país no se hubiera acomodado al menor precio del petróleo, a la caída de las exportaciones, el déficit hubiera sido muchísimo más alto. Entonces, el déficit se mantuvo en 19 mil millones de dólares, pese a que tuvimos que absorber una caída de 19 mil millones de dólares en exportaciones. Y para este año, seguimos en ese objetivo de reducir el déficit de cuenta corriente de 19 mil a 16 mil millones de dólares. Y esto con un precio del petróleo aún menor que el del año pasado. El año pasado tuvimos un precio del petróleo de 54 dólares en promedio, el Brent, y este año estamos haciendo estos escenarios con 35 dólares el Brent. ¿Por qué? Porque deliberadamente es una intención de las autoridades económicas, es un objetivo de las autoridades económicas reducir ese déficit de cuenta corriente. Y esta es una señal muy importante a los inversionistas y a los mercados. Y nos sentimos muy satisfechos de la decisión de JP Morgan hoy de aumentar la ponderación que le da a los bonos colombianos en su índice de economías emergentes. Muy bueno, muy positivo, pero eso simplemente no cambia en nada nuestro objetivo, nuestro deseo de reducir ese déficit.
Andrés
Amador,
de
Ministro, buenas tardes. Sobre el tema de JP Morgan, una pregunta, digamos, más como para la gente de Colombia. Ese efecto de la decisión de JP Morgan por el tema de Brasil, ¿esto haría, digamos, que tuviera como más apetito los inversionistas y hubieran que invertir un poco más a Colombia? ¿Esto haría que se bajara el precio del dólar? Es decir, ¿cuándo ven en los próximos días de pronto un abaratamiento del dólar comprendo un poco de esas consecuencias?
Eso no lo dirán los mercados, eso es difícil de vaticinar, solo lo van a poder decir los mercados, pero naturalmente si hay más inversión de portafolios, si hay más demanda por los papeles colombianos, pues se producirá ese efecto, pero es muy difícil de hacer ese pronóstico.
Mónica García de
Depende mucho del tipo de reforma tributaria que se presente. La intención nuestra, naturalmente, es una reforma que apoye el crecimiento, que sea amigable al crecimiento de la economía, que sea una reforma que le ayude a la generación de empleo y al crecimiento de los sectores que hemos llamado la nueva economía. Nosotros estamos en una transición hacia una nueva economía que tiene que estar liderada e impulsada por la industria, por el agro, por el turismo. Entonces es una reforma que tiene que ir de la mano de esa estrategia, esa visión de apoyar esa nueva economía para que el país pueda, digamos, encontrar esos nuevos liderazgos en materia de crecimiento económico. Pero yo concluiría, Mónica, diciendo lo siguiente: el país puede estar tranquilo que sus autoridades económicas están adoptando las decisiones para que la forma como Colombia se acomoda a la caída del precio del petróleo sea lo menos traumática, una forma gradual, ordenada, manteniendo buenos resultados, como los que vimos hoy en empleo, los que vimos en crecimiento económico, las proyecciones que tenemos para este año. Y fíjense ustedes que todo está orientado a que baja la inflación, a que la economía se mantiene creciendo al 3%, a que se va cerrando ese déficit externo, el déficit de la cuenta corriente. Estamos haciendo una transición muy ordenada que hoy considero yo es un referente de cómo se deben acomodar los países a choques tan fuertes como el que ha tenido Colombia en materia de precios de sus productos de exportación.
La última pregunta,
ahí está
acabamos de
comer. Buenas tardes, una pregunta concreta. ¿En cuánto tiempo es que el incremento se pasan a los créditos? Y si ya deja los créditos nuevos, o los antiguos.
Bueno, aumenta la tasa de interés del Banco de la República. Lo primero que hace es afectar una tasa de interés de muy corto plazo, que es la tasa de interés interbancaria, los préstamos que hacen los bancos entre sí. Posteriormente, con un rezago, ya de hecho ya hemos visto, se observan incrementos en la tasa de interés que se paga, por ejemplo, por los ahorros. Las tasas de interés que se pagan por depósitos en el sistema financiero. Usualmente eso efecto comienza a observarse unos pocos meses después de la decisión. Y luego se observan incrementos en las tasas de interés de los préstamos. También hemos visto que eso ya ha venido ocurriendo. Cuando se dice que la política monetaria, acciones de política monetaria se trasladan a la economía en un horizonte de uno a un año, año y medio, no significa que solamente comience a operar a partir de un año o a partir de un año y medio, no, comienza a operar de manera inmediata. Lo que pasa es que la totalidad del efecto, pues sí, toma un periodo. Lo que toma ese mecanismo de transmisión es precisamente ese tipo de cosas que anotaba anteriormente, cómo se van afectando las tasas de interés, las distintas tasas de interés a lo largo del tiempo, y después cómo esas tasas de interés al mismo tiempo van afectando precios y activos y decisiones de gasto, decisiones de consumo, decisiones de inversión, y por último terminan afectando el comportamiento de los precios. Eso es, repito, lo que se conoce como el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que toma, históricamente toma, digamos, entre un año y año y medio. Y ahora también creo que es importante decirlo, pues se está observando que se están comportando esas variables como era de esperar. Ahí no tenemos una sorpresa. En otras oportunidades el banco ha subido o bajado tasas de interés y no ha tenido el impacto en la magnitud esperada o con la velocidad esperada. Eso afortunadamente no es lo que está ocurriendo en este proceso que se inició el pasado mes de septiembre. Muchas gracias. Está muy bien. Listo. Thank you.